Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Es un tiempo especial aquí en México, ¿verdad? Semana Santa, en otros países también. Y unos salen, otros visitan y les damos la más cordial bienvenida. Espero que este tiempo de Semana Santa sea un tiempo en el cual nos regocijemos en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y le demos toda la gloria. Vamos a buscar en los Evangelios el libro de Marcos y leer del capítulo 9. Marcos capítulo 9, puestos de pie, vamos a hacer una lectura. Estamos estudiando este libro de Marcos y ahora vamos a leer Marcos 9, el versículo 14 en adelante. Ustedes siguen con sus vistas y permaneceremos de pie para una oración. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, después del monte de la Transfiguración, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Diga a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, ese género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Seguí en la lectura de la Escritura y vamos a buscar el Salmo 25, una oración de David, y todos vamos a orar esta oración del Salmo 25, el versículo 1 hasta el versículo 11. Salmo 25, versículo 1 al versículo 11, apropiándonos de esta oración de David, sinceramente oremos al Señor todos juntos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Buen recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de Marcos, ahora nos toca este relato que mi Biblia titula Jesús sana a un muchacho endemoniado. Este milagro, esta historia es muy conocida, especialmente por la respuesta del Padre a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24. Creo, ayuda mi incredulidad. Ya hemos estudiado varias veces este pasaje. Si no mal recuerdo, nuestro hermano Sergio Martínez fue el último que predicó sobre esta porción de la Escritura. Así que esta mañana nada más meditaremos en unos versículos sobresalientes de esta historia. Y vamos a comenzar con las enseñanzas del versículo 19. Marcos capítulo 9 y el versículo 19. Y respondiendo él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, respondiendo él, les dijo, «Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». Creo que hace bien nuestras Biblias en poner entre signos de admiración, «Oh, generación incrédula». Nuestro Señor Jesucristo estaba muy enojado, airado. Y eso es lo que tenemos que notar en este versículo. Por el lenguaje, sabemos que nuestro Señor Jesucristo estaba bastante alterado en esta ocasión. Se enojó como cuando entró al templo y se encontró a los comerciantes vendiendo, comprando, en, como él dijo, en la casa de oración. Lo habían vuelto el templo, una cueva de ladrones, se enojó, dispersó a los animales, tumbó las mesas, etcétera. Ustedes se han de acordar de esa historia. Y de la misma manera, él se enojó aquí mucho. Mucho se alteró. Y este enojo, por supuesto, no fue pecaminoso. Este enojo confirma su humanidad. Él es hombre, él es Dios, pero él también es hombre como nosotros. Hombre con todas las emociones, los sentimientos, necesidades que nosotros tenemos como hombres. Pero sin pecado, como dice en Hebreos. Y Cristo tenía que ser hombre para poder salvarnos, para poder ser nuestro representante, o como dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Precisamente por eso lo enfatiza el apóstol ahí, tenía que ser hombre para poder ser nuestro mediador, nuestro salvador al último. Porque Dios no puede morir, tenía que ser hombre para poder morir en la cruz. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué se enojó tanto el Señor en esta ocasión? ¿Por qué se alteró tanto? ¿Qué lo provocó? Bueno, tenemos la respuesta en la expresión generación incrédula. Respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Oh generación incrédula. Por el capítulo 8 y el versículo 38, sabemos que unos minutos antes el Señor había llamado a esa generación adúltera y pecadora. En un pasaje paralelo en el libro de Lucas, perdón, Mateo 17 y 17, también está en Lucas, pero también en Mateo 17 y 17, tenemos que el Señor la llamó una generación incrédula y perversa. Una generación incrédula, adúltera, pecadora, perversa. Ahora, no sé ustedes, pero yo cuando escucho la palabra generación, me acuerdo de mi generación de la secundaria. 1975-1978, generación de la prepa, ¿verdad? Hace pocos años, nada más 50 años. O también me acuerdo, está de moda, ¿verdad?, hablar de la generación Z. La generación Z, los que nacieron entre 1995 y el año 2010, son la generación Z. Pero en la Biblia, generación no trata de generación de la secundaria, la generación X, los millennials o la Z. La generación en la Biblia es el grupo de personas que vivieron en una misma época. Una época más o menos de 40 años. Nacieron más o menos los mismos años y pasaron 40 años. Es una generación. Como la generación que fue castigada en el desierto. Después de que salieron de Egipto, ¿se acuerdan el Éxodo? La generación fue castigada por 40 años en el desierto. Esa generación murió, entonces la nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. Ustedes conocen la historia. Si no conocen la historia, léala en el libro de Éxodo. Y por cierto, leímos en Hebreos, véanla otra vez, Hebreos capítulo 3. ¿Cuál fue la razón por la cual esa generación fue castigada en el desierto por 40 años? Hebreos 3 nos habla en el versículo 10 de esa generación. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Estuvo muy enojado. ¿Por qué estuvo muy enojado con esa generación? Bueno, el versículo 16, Hebreos 3, 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El mismo problema, el mismo pecado en Marcos 9 de esa generación. El problema, lo que lo alteró, lo enojó, lo disgustó, era su incredulidad, su falta de fe. Y es por esa incredulidad de no creer al Señor, no creerle que Él existe, que Él es, su poder, su amor, su soberanía, que eran perversos, que eran adúlteros, que eran pecadores. Nuestra moralidad, para usar una de las frases que aprendí en la secundaria, nuestra moralidad es directamente proporcional a nuestra incredulidad. Nuestra moralidad es directamente proporcional a nuestra incredulidad. Entre más incredulidad, más inmoralidad. Lean esto en Romanos capítulo 1 al final. Entre más incredulidad, más inmoralidad. Entre más fe, más moral. Claro, por supuesto, entre más creemos en Dios, más le vamos a obedecer. Pero entre menos creamos a Dios, menos le vamos a obedecer. Entonces, la incredulidad, no creer, no tener fe, es una fuente de muchísimos horribles pecados. No creemos al Señor, no creemos en lo que Él nos dice, entonces causa horribles, graves pecados. Por ejemplo, es por incredulidad, ¿sí o no? Es por incredulidad que aun como cristianos dudamos que Dios nos haya perdonado ciertos pecados. Como cristianos, a veces el diablo nos hace dudar que el Señor perdona los pecados de nuestra juventud. Y ahí está nuestra conciencia o el diablo diciéndonos a la mente, pero tú en la secundaria, tú en la preparatoria, tú hiciste. Y ahí está. Y nosotros nos volvemos una autodepresión espiritual grave porque no creemos que Dios nos perdona todos los pecados, y los entierra en lo profundo de la mar, como dice el profeta. Falta de fe, incredulidad. También, es por incredulidad, que no nos cuidamos de las tentaciones. Que no creemos que el Señor nos ve, no creemos que el Señor está en todo lugar. Es por incredulidad, que no oramos. ¿Sí o no? Es por incredulidad, que no oramos, no venimos a orar con más pasión. ¿Por qué? Por incredulidad. No creemos que Dios, los ángeles, están aquí hoy. No creemos eso. No creemos que el Señor esté en su casa. No lo creemos. Es por incredulidad que no testificamos. ¿Sí o no? No compartimos el Evangelio porque nos falta fe en el Evangelio. Nos falta fe en que Dios nos manda compartir el Evangelio. Nos falta fe en Cristo a lo último. Es por incredulidad que tenemos tantas ansiedades. Tenemos un gran temor a la muerte, fobia a la muerte. ¿Por qué? Incredulidad. Incredulidad, falta de fe, obvio. Ahora, en nuestro pasaje, ¿quiénes serán los incrédulos? ¿A quiénes les faltó fe? Nuestro Señor Jesucristo, muy alterado, dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿A quién se refiere Él en esa generación incrédula? Hay unos que dicen, los judíos, los escribas, eran los incrédulos. Pero eran todos. El Señor Jesucristo dice, la generación. El Padre, cuando confiesa, creo, ayuda, mi incredulidad, obviamente se incluyó en esa generación incrédula.
Y muy bien hecho. Él reconoció, es cierto, yo soy un incrédulo. Yo tengo un gran problema aquí. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no podemos sacar al demonio? Si leen los otros evangelios, se van a dar cuenta de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Les explicó por la falta de fe. Falta de fe. Incredulidad. Los discípulos, los judíos, todos eran unos incrédulos. Y el punto es que el Señor se enojó mucho por la falta de fe de todos. Se enojó por su incredulidad de todos. Ahora, ¿por qué se enojó tanto? ¿Por qué se enojó tanto?
Bueno, es obvio. En los tiempos de Moisés, los israelitas vieron el milagro primero de la vara de Moisés. ¿Se acuerdan que se convirtió en una serpiente? ¿Se acuerdan? Pero luego 10 plagas milagrosas en el tiempo del Éxodo, cuando Faraón dijo, no lo voy a dejar, así lo voy a dejar, no lo voy a dejar, así lo voy a dejar, no lo voy a dejar. ¿Se acuerdan? 10 plagas y los judíos estaban ahí. ¿Vieron todo eso? ¿Vieron cómo se dividió el Mar Rojo? ¡Grandes milagros de Dios! ¡Vio la nube! ¡Grandes milagros de Dios! Y no creyeron. No creyeron. Incrédulos a la hora de la hora. Y no entraron a la tierra prometida. Vieron sus milagros y no creyeron. Oyeron su voz en el monte Sinai. Y no quisieron creerle. Los judíos, en los tiempos del Señor, lo mismo. El Señor les predicó. Ellos escucharon las predicaciones del Señor. Supieron de los milagros del Señor, que sanó enfermos, leprosos, ciegos, mancos, endemoniados, alimentó a millares y aún resucitó muertos. Pero seguían en su gran incredulidad, falta de fe. Los discípulos mismos. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta aquí en Marcos 9 es que el Señor mismo en persona estaba allí presente. El Señor mismo. Ellos pudieron, como dice un apóstol, lo tocamos con nuestras manos, lo vieron nuestros ojos. Pero no le creyeron. Por eso la incredulidad provoca muchísimo al Señor, porque es una afrenta directa a Dios mismo. Es una afrenta directa, una ofensa, un pecado contra Dios mismo. Ser incrédulo. Si no, tú no tienes fe en Dios, es decirle, tú eres un mentiroso. Tú eres, es más, es decirle, tú no existes. Incredulidad, no tener fe, es decir, Dios, tú no tienes todo el poder. No es cierto que me amas tanto. Es decirle, tú no eres justo y santo y trascendente. No, tú no eres eso. Eso es incredulidad. Falta de fe. Por supuesto, entonces esto es muy grave. Es blasfemia, profanación. Y es lo que te hunde en lo más profundo del infierno. A lo último, lo que te va a hundir en el profundo del infierno no va a ser la borrachera o el adulterio o el robo. Eso, por supuesto, afecta. Pero todo eso es causado por falta de fe, tu incredulidad, que no creíste en Dios. Que Él te juzgará al final y que tienes que creer en un Salvador. Ese es el gran problema de los que están en el infierno a lo último. Que no creyeron en Cristo, el mensaje que Dios dio acerca de su Hijo. Ahora, vamos a pensar en la frase del versículo, ¿hasta cuándo os he de soportar? El versículo 19, Marcos 9. Respondiendo, Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Que se puede traducir, ¿hasta cuándo los tengo que tolerar? Así se traduce la palabra en otras partes. ¿Hasta cuándo los tengo que tolerar? ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia con ustedes? Ahora, de esta frase obviamente entendemos que el Señor soporta nuestra incredulidad. Los estaba soportando entonces, los estaba tolerando, tuvo mucha paciencia con ellos. La incredulidad es un gravísimo pecado. Si estamos vivos, no somos consumidos, es por su gran misericordia, su gran paciencia, que nos soporta, que nos tolera a nosotros nuestra gran dureza de corazón, aún como cristianos. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo que voy aquí es que, ¿hay alguna respuesta a la pregunta de nuestro Señor? Cuando Él dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay un límite? ¿Hay un límite? ¿Hasta cuándo nos ha de soportar? ¿Hasta cuándo te va a tolerar? ¿Hasta cuándo va a tener paciencia de ti? ¿Hay un límite? Miga,
amigo, va a llegar un día que ya no te va a soportar. Va a llegar un día en que ya no va a tolerar la incredulidad. No tendrá paciencia con ninguno, con ninguno. No va a tener paciencia con las blasfemias y profanaciones. Lean Apocalipsis. Es tremendo, increíble. Pero nos habla de la ira del Cordero. La ira del Cordero. De seguro entonces que va a llegar un día en que no habrá nada de paciencia para con ningún incrédulo. Al final. Y yo te digo esta mañana, te ruego, piensa esto. Tú no sabes cuál será tu último día en este planeta. Tú no sabes el último día que el Señor va a tener paciencia de ti. Entonces, como dice el himno, a Jesucristo ven sin tardar. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. A Jesucristo ven. En oración dile arrepentido. Soy incrédulo. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Y Él ayuda en nuestra incredulidad. Y es el Evangelio, que Él nos da el don de la fe, que Él es quien puede aumentar nuestra fe. Pero no esperes a lo último. La semana pasada, el viernes, un amigo me escribió de Florida y sobre las personas que murieron en la República Dominicana, en el antro ese. El hermano que me escribió es de la República Dominicana y estaba comentando sobre eso. Y una de sus preguntas y comentarios me dijo de que si es posible que una persona se convierta a lo último, se arrepienta al último segundo. Claro, es posible. El ladrón junto a la cruz, ¿verdad? Es un testimonio de la gracia y misericordia de Dios. Pero yo le comenté, no sabemos cuándo es eso. Ninguno de nosotros sabe. Esas personas no fueron al antro pensando, esta noche me voy a morir. Por supuesto que no. Si ellos supieran de alguna manera que iban a morir, no iban a ir al antro. Estuvieran hincados en algún templo. Bueno, el punto aquí es, tú no sabes cuándo va a ser el último día el que el Señor te soporte y tenga paciencia de ti en tu incredulidad. Ahora, para las siguientes lecciones, brinquemos al versículo 21. Marcos 9:21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo, desde niño. La palabra ahí se puede interpretar, se puede traducir desde infancia, desde muy pequeño, aún puede ser traducida desde bebé. Desde niño. Ahora, no sabemos qué edad tenía el muchacho cuando el padre llevó a su hijo al Señor, no sabemos. Pero vamos a suponer, muchacho, 15 años, 20 años, muchacho de 15, 20 años. Y sabemos que había sufrido del demonio desde niño, desde un infante. Entonces, por años, tal vez décadas, así. Y es obvio que el padre amaba al hijo. Por Lucas sabemos que era su único hijo. Lo debe haber amado mucho. Su único hijo. Y de seguro entonces que haber tratado de sanar a su hijo, de encontrar una cura, solución al gran problema de su hijo. Lo haya haber llevado con muchos doctores. Lo ha de haber llevado con los sacerdotes. Yo creo que por eso los escribas estaban disputando aquí con los discípulos. Ellos, a lo último, no tenían ninguna solución, ningún consejo para este endemoniado. Y de seguro que ese padre había tratado con ellos, lo haber llevado al templo, ha de haber ofrecido muchos sacrificios para ver si así sanaba a su hijo, ha de haber rogado al Señor entonces. Pero nada. Nada, nada, nada. Por 15 años o más, nada, nada, nada. Había rogado mucho. Se ha de haber hincado, ha de haber ayunado, ha de haber sacrificado, pero nada. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Dios no le había contestado a través de todos esos años? ¿Por qué? ¿Es Dios cruel? ¿Es Dios injusto? ¿Por qué dejó Dios que el niño, un bebé, sufriera tanto? ¿Por qué no sanó a ese pobre muchacho antes?
Bueno, no lo sabemos. Dios es sabio, Dios es soberano. Él tuvo sus razones específicas para ese hombre. Y como dice el apóstol Pablo, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? ¿Cómo nos podemos atrever a condenar a Dios como injusto y cruel? Claro que no. Pero tal vez, una razón espera enseñarnos a todos nosotros que debemos de ser pacientes y perseverar en la oración. Que debemos de perseverar en llevar nuestros problemas, nuestras angustias al Señor, aunque tarde años, décadas. Debemos de perseverar y creer en Él. No sé si ustedes han notado, para mí fue fascinante cuando lo descubrí. Vean Lucas capítulo 1 y versículo 13. Yo había leído este pasaje por mucho tiempo y yo creo que pasó como 10 años antes que me di cuenta de lo que está diciendo aquí. Lucas 1, 13. Lucas capítulo 1 y versículo 13. Lucas capítulo 1 y versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque ¿qué? ¿Tú qué? Tu oración. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Es Juan el Bautista. ¡Qué bonito versículo! Pero no sé por qué no me había dado cuenta del gran milagro de este versículo. Porque nos dice en el versículo 7 que no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Y luego nos dice, ambos eran ya de edad avanzada. Más de 70 años. A lo mejor 80 años. Entonces, vamos a suponer que se casaron de 20 años y que tenían 80. Quiere decir que pasaron orando a los 20 años, comenzaron a orar, no podemos tener hijos, y los judíos, eso es muy grave, muy terrible, ¿verdad? De los 20 años a los 60 años, más 60 años, a los 80 años, orando por 60 años. No. Ellos después de los 30, 40, 50 años, dijeron, pues es la voluntad de Dios que no tengamos un hijo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? La oración que había hecho 60 años antes. Debemos de ser pacientes. A veces nos olvidamos las peticiones que le hacemos al Señor. Pero Él contesta la oración. Tal vez toma años y décadas. Dios no es cruel. Y aquí, hermanos, en nuestro pasaje, si permitió que el muchacho endemoniado y su familia sufrieran por años, décadas, ha de haber sido por algún buen propósito de Dios. Yo estoy seguro que si en el cielo yo voy a preguntarle a ese padre de familia, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que Dios fue injusto, que fue cruel en no contestarte a la oración y que tu bebé y tu niño sufrió tanto, por tanto tiempo? Yo estoy seguro que el padre me contestaría, ¿sabes, Paco? Valió la pena. Y ahora más que nunca me doy cuenta que valió la pena sufrir todos esos años. Y esperar el tiempo perfecto de Dios. Pues así tuve la oportunidad de conocer a Cristo personalmente. Y que Él personalmente hiciera un milagro a mí. Paco, me basta. Eso fue lo máximo en mi vida. De otra manera, no lo hubiera conocido. Y al final, me dijera el padre, el caso de mi hijo es conocido por todo el mundo, por toda la eternidad estará en la Biblia, por toda la eternidad estará mi historia aquí. Y Paco, me diría el padre, ¿has leído lo que dice Lucas al final de su historia? ¿Has leído lo que Lucas escribió? Lucas 9:43. Para mí, me dijera ese padre, esto es lo principal de todo. Para eso vivo, para eso sufrí, vale la pena. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó. Versículo 42, 9, capítulo 9 de Lucas. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y
todos se admiraban de la grandeza de Dios. Paco, eso es lo importante para mí. Valió la pena. Y qué gran gozo, qué alegría, qué recompensa saber por toda la eternidad que ese sufrimiento que yo pasé con mi hijo fue para que todos vieran la grandeza de nuestro Dios. Dios nunca es cruel. Nunca. Nunca, nunca. Dios, hermanas, hermanos, contesta tu oración el día, la hora, el minuto y el segundo cuando la respuesta le dé máxima gloria. Les vuelvo a repetir eso. Es muy importante. Nos va a calmar. Nos va a ayudar y nos va a dar mucha esperanza. Dios contesta tu oración, Paco. El día, la hora, el minuto, el segundo, que le dé la máxima gloria. Padres, sigamos orando por nuestros hijos. Nuestros amigos, nuestros parientes, sigamos orando por nuestras angustias. No nos cansemos de perseverar orando por cualquiera que sea nuestra necesidad. Dios contestará a su tiempo perfecto. El versículo 22 nos da la siguiente enseñanza. Versículo 22, Marcos capítulo 8, 9 y versículo 22. Marcos 9, 22. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una cosa a notar aquí es que el Padre se incluye en la petición. No dice, ayúdale a él. Dice, ayúdanos. Lo dice obviamente por amor a su hijo, el único. Y lo dice muy probablemente también incluyendo a su esposa. Ayúdanos a nosotros como padres. Y por cierto, entre paréntesis, ¿dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la mujer? ¿Dónde estaba la madre? Bueno, no sabemos. No dice. Tal vez, a lo mejor, había muerto al dar a luz al niño. Muchas mujeres morían en ese tiempo al dar a luz. Tal vez no podía viajar. No sabemos. Pero tal vez, y muy probablemente, ella estaba allí con su esposo. Pero el esposo fue el que intercedió, el que habló. No sabemos. Pero este hombre es un ejemplo de un buen padre. Hombres, varones, andreses de la iglesia. Ese es un buen ejemplo de un hombre, un varón, que buscó al Señor y llevó a su hijo al Señor. Tuvimos un alegato muy grande la semana pasada entre la hermana Julia y el hermano Paco. ¿De quiénes son los que oran mejor? ¿Las mujeres o los hombres? Y ella me mató. ¿Saben cómo? Nosotros las mujeres oramos por nuestros hijos. Y yo nunca he escuchado que los hombres oren por sus hijos. Entonces significa que nos espía cuando nosotros oramos. Hombres, varones de la iglesia, que las mujeres no nos ganan. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí es que el Padre le pidió al Señor que le ayudará por misericordia. Ten misericordia, ayúdanos, ten misericordia. Esto quiere decir que el Padre reconoció que si el Señor iba a hacer algo, sería por pura misericordia. Pura compasión. Él reconoció, no tengo méritos yo. Yo no traigo el dinero, no, yo no tengo con qué pagar esto. Yo, si lo vas a hacer, hazlo por misericordia de nosotros. Él no creía que estaba en su derecho de pedir esto. Misericordia de nosotros. Él no se atrevió a advertirle a Cristo, mira, si no sanas a mi hijo hoy, entonces te voy a demandar ante el Ministerio Público. Es más, voy a llevar mi caso a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos. Si no sanas a mi hijo hoy. Ahora, creo que Muchos fallamos aquí, hermanos. Aún como cristianos, pensamos, el Señor tiene que ayudarme. Tiene que contestar mi oración. Es mi derecho. Yo soy su hijo. Tiene que ayudarme. Pues bueno, yo vengo a la iglesia y los domingos por la tarde también. Yo ofrendo, yo leo mi Biblia todos los días. Tiene que contestarme y contestarme ya. No lo decimos así, pero tal vez esa sea nuestra actitud o lo que esperamos. Hermanos, no. Si el Señor nos contesta algo, cualquier cosa, será por pura misericordia, pura gracia, pura compasión. Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros somos incrédulos. Ninguno de nosotros merece nada del Señor, ninguno. Pero lo bueno aquí de la historia y de la vida es que el Señor es muy misericordioso y perdonador. Muy misericordioso y perdonador. A esa generación incrédula, a ese padre incrédulo, les ayudó, les contestó, los salvó. Pura gracia, pura misericordia. Ahora, el último versículo nos enseña la última lección, versículo 29. Bueno, hay otras lecciones, pero estamos subrayando unos versículos muy importantes, sobresalientes. A lo mejor volvemos después a este pasaje. Pero lo último que veremos en esta mañana, el versículo 29. Y les dijo, explicándoles a los discípulos por qué no pudieron echar fuera al demonio, este género, ese tipo, esta clase de demonio, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiero que sigan aquí la lógica y piensen. Los discípulos pudieran haber sanado al demonio, sacado al muchacho, el demonio del muchacho, si hubieran orado. O como agregan unas versiones en manuscritos, si hubieran orado y ayunado. Pero no pudieron porque no lo hicieron. Lógicamente, no oraron, el muchacho no fue sanado. Ahora, eso quiere decir, si el Señor pudo contra el espíritu inmundo, pudo sanar al muchacho. Esto quiere decir que el Señor sí había orado. Sí. Claro, el Señor siempre mantiene un espíritu de oración. Pero se me hace que no es coincidencia que en Lucas 9:28 nos dice que inmediatamente antes de este milagro, el Señor había subido al monte a orar. ¿Qué dijo en esa oración? ¿Qué dijo en esa petición en el monte? No sabemos. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar en ese día. Día del endemoniado. Y es lo que voy, hermanos, y eso lo puedo comprobar por otros textos, por supuesto, es que no confiemos en nuestras oraciones, que siempre son débiles, siempre están manchadas de pecado, siempre están manchadas de incredulidad, pero que confiemos en la intercesión de Cristo, que Él es perfecto, Él ora la perfección, confiemos en las oraciones de Cristo. Es por eso que suceden las cosas y es por eso que hay salvación eterna, por la intercesión de Cristo. Ahora aquí, si no están despiertos, les voy a pedir que despierten. ¿Muy bien? Porque voy a decir algo y puede ser que lo malapliquen muy fácilmente. Y no quiero eso. Nosotros como cristianos somos responsables. Debemos orar. Orar sin cesar. Dios usa medios, Dios usa nuestras oraciones. Muy bien, eso lo creo 100%. Pero hermanos, si nos sucede algo malo, no pensemos, fue mi culpa, debí haber orado más. Fue mi culpa, debí de haber orado más. O parece que una persona falleció sin convertirse. Sin ser salva. Nunca sabemos, ninguno de nosotros sabe quién al final es salvo. Ninguno de nosotros, solo Dios. Pero parece que una persona no se convirtió. Ah, fue mi culpa. Debí haber orado más. Hermana, hermano, bájate de tu trono. Las providencias de Dios en tu vida no dependen de tus oraciones. La salvación de cualquier persona no depende de ti. Depende de la intercesión eficaz de Cristo. Depende de las oraciones de Cristo. Y esa es nuestra gran esperanza y motivación a lo último en esta vida. Nada depende de nosotros, ni nuestra salvación, ni nuestra vida, ni las providencias de Dios en todo el mundo. Todo depende del Señor, sabio, bueno y soberano. Todo depende de su intercesión, que siempre, siempre, siempre es eficaz. Porque la intercesión del Señor es con sus manos horadadas, señal de la cruz. La intercesión del Señor está basada en su sacrificio por nosotros. Eso garantiza la eficacia de su intercesión. Garantiza que al final todos nos admiraremos de la grandeza de Dios en Cristo. Espero que me haya explicado en esto. Nos va a calmar mucho a la hora de la hora y nos va a dar mucha esperanza y mucha paz y mucha motivación. Saber, a lo último, no depende de mí. Depende de Dios. Lo último, depende de su poder y de su amor. Y eso es infinito. Oremos a Él.
Inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, Dios misericordioso y perdonador, y cada uno de nosotros clamamos a ti, creo, ayuda mi incredulidad. Sé con tu pueblo hoy, sé con tu iglesia, te has redimido con tu preciosa sangre. Te pedimos por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que aprendan las escrituras y sean sabios por la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedimos, Señor, que en este día sea un día de reposo, descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Oramos por nuestros hermanos en Ucrania. Bendice a los hermanos en la República Dominicana si tuvieron parientes, amigos que fallecieron en esa tragedia, los que fallecieron, los miles que fallecieron en el terremoto en Asia. Oh, Señor, te pedimos que esas iglesias aprovechen esas providencias tuyas para avivamiento y para la oportunidad de evangelizar y dar a conocer las buenas noticias que tenemos en Cristo de un Señor que es sabio y que es bueno y que es soberano. Te lo pedimos todo para tu gloria y tu alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando el himno.